Bienvenidos a FinTech Talks. Este es un podcast de finanzas y tecnología. Aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Día FinTech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día con Día FinTech. ¡Bienvenidos! Pues bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por las personas que nos están escuchando y viendo en este podcast. El día de hoy tenemos una invitada especial y la verdad vamos a estar platicando de temas muy interesantes que, pues curiosamente, también pues están relacionados con las finanzas, con la política, con la regulación. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí con nosotros a Claudia Salas, quien es diputada del Distrito 8, en Guadalajara por Movimiento Ciudadano. Ahorita platicamos poquito antes de la entrevista sobre su trayectoria, los temas que están impulsando. Y bueno, Claudia es una mujer que está cumpliendo 25 años en el servicio público, tanto a nivel federal como estatal y no sé si municipal. Uh-huh. Y pues nada, Claudia, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y pues más que nada también tu tiempo. Y pues nos gustaría mucho darte la bienvenida y pues como para arrancar, que nos platicaras un poquito de quién es Claudia Salas, qué ha hecho, qué está haciendo, qué va a hacer y por qué, ¿no? Entonces, pues nada, Claudia, muchas gracias y bienvenida.
Muchas gracias, Roberto, por la oportunidad de estar aquí contigo, con tu público. Bueno, para mí es un deleite poder platicarles quién soy, cómo llego a 25 años de trayectoria dentro del servicio público. Es toda una vida, lo platicábamos fuera del aire. Y efectivamente, yo creo que la vocación al servicio público pasa por un convencimiento primero personal. Al servicio público se llega a eso, a servir, a ayudar, a gestionar, a tener como recta de camino el bien común. Hace muchos años que yo ingresé aquí al servicio. Bueno, yo inicié con una meta y con un idealismo. El tema de la igualdad y los derechos humanos para mí eran la vena con la cual yo inicié, pues muy joven. Yo era estudiante de la carrera de Derecho, así que ingresé justamente como asesora al Congreso del Estado, fíjate, por allá del 98. Y bueno, a partir de ahí hubo una revolución en mi cabeza y en mi corazón por buscar la justicia social. Me involucré en los temas que tenían que ver con una vida libre de violencia hacia las mujeres. Me involucré con temas también desde aquel entonces de presupuesto. Y bueno, hoy, después de 25 años, te puedo decir que he pasado por el gobierno federal. Fui directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Fui también directora de investigación en el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados. Y bueno, tuve la fortuna de trabajar en Guadalajara como regidora. Okay. Así que me involucré en Guadalajara, en sus calles, en sus temas, sus problemáticas. Me tocó la pandemia, Roberto. Entonces, vivir Guadalajara desde la pandemia fue vivir otra experiencia muy distinta. Es escuchar lo que no habíamos escuchado, vivir lo que nunca habíamos vivido y encontrar problemáticas y soluciones distintas a las que siempre habían sido. Así que fueron prácticamente 2 años de estar en calle, con empatía con las personas, tratando de reactivar los negocios. Primero de la prevención que se nos vino encima, ¿no? Desde campañas que había que hacer 12 horas al día de gel antibacterial, de cubrebocas, pero también de llevar despensas y comida, porque la Guadalajara son muchas, es muy diversa. Así que trabajar por Guadalajara significa trabajar 24/7. Desde que fui regidora tuve la oportunidad de hacerlo. Ahí me convertí 3 años después en diputada. Toqué las puertas para convencer a mis ciudadanos del Distrito 8 que puede ser una buena opción, que debe haber trabajado por Guadalajara y hoy lo quería hacer del Congreso del Estado. Así que tocamos puertas y logramos ganar la elección con casi 82 mil votos. Soy la diputada más votada en la historia y eso me llena de compromiso primero, segundo de alegría y de pasión por lo que hago todos los días. Siempre sé que hace falta algo por hacer, siempre, todo el tiempo. mi distrito son muchas Guadalajaras. Están las Guadalajaras empresariales, comerciales, restauranteras, pero también están las Guadalajaras llenas de vulnerabilidades, de problemas de abuso sexual infantil, de problemas de jefaturas de familia, de problemas con familias que viven al día, por ejemplo. Todavía hay colonias en mi distrito que tienen tierra. Roberto, imagínate eso. ¿Cómo puedo tener colonias que se hacen cargo de todos sus servicios, como Colinas de San Javier, que prácticamente ellos solos se hacen cargo de todo, de su agua, de su alumbrado público, de su seguridad? Hay otras en el mismo distrito que no tienen, no tienen piso firme y que tienen tierra. Entonces, mucho que trabajar todavía, mucho por representar. Tuve el honor de presidir la Comisión de Hacienda y Presupuestos en el Congreso del Estado. Es la comisión más importante que puede haber, porque es a través de ella donde se materializa cualquier iniciativa de cualquier diputado. Es decir, lleva a la acción la propuesta de iniciativa de cualquier tipo.
La autorizan para el presupuesto, imagino, ¿no?
Así es. La Comisión de Hacienda y tiene varias vertientes. La más importante es que es precisamente un vaso regulador de las finanzas públicas de todo el Estado, entendiéndose con todo el Estado, también sus municipios. Los 125 municipios tienen que presentar su normatividad, que se llama Ley de Ingresos, al Congreso del Estado para que pueda ser aprobada. Para que nos entiendan y nos sigan la conversación, las personas que nos están escuchando y que nos favorecen con su atención, decirles, la Ley de Ingresos es el documento que nos permite saber cuánto vamos a pagar por un tema de impuestos, derechos y aprovechamientos. Si tú quieres hacer una licencia de construcción, ahí va a decir cuánto. Si tú vas a pagar un predial de tu casa, ahí te va a decir cuánto. Si tú vas a pagar una multa, ahí te va a decir de cuánto también es tu multa. Entonces, ese documento es tan importante que pase por el Congreso. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que pasar por el Congreso si los ayuntamientos son autónomos? Bueno, precisamente para vigilar que no haya ningún abuso por parte de una autoridad municipal en detrimento del bolsillo de los ciudadanos. De ahí que entonces revisar 125 leyes de ingresos se convierte realmente en un arte de análisis, reflexión, dictaminación, que tiene que ser con toda la cautela y el estudio para que ningún presidente, por una ocurrencia de un momento, lacere o menoscabe la economía de un municipio y de sus ciudadanos. Claro. Y lacere también me refiero a que si un presidente dice yo quiero construir una nueva escuela o un nuevo panteón o un nuevo mercado o la plaza pública y quiere pedir una deuda, quiere endeudarse, tiene que pasar también por la Comisión de Hacienda y Presupuestos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vemos si él tiene, en qué color está su municipio en el semáforo a nivel nacional. Si está en verde, es que se puede endeudar. Si está en amarillo, es que debe documentos de comprobaciones. Si está en rojo, no se puede endeudar.
Okay.
Y eso tenemos que dictaminarlo nosotros y darle certeza al municipio, decirle, no te podemos autorizar una deuda. Entonces, la Comisión de Hacienda tiene un papel fundamental en la vida de cualquier ciudadano de Jalisco, como no lo tiene ninguna otra comisión. Esta sí.
Okay.
Esta sí, y protege que no haya abusos en la cartera de los ciudadanos. Por eso, cuando entramos a la Comisión de Hacienda, nos propusimos un lema: finanzas saludables y rendición de cuentas. Okay. Para todos los ciudadanos. Entonces, recorrimos todo el Estado. Quiero decirte que, como presidenta de la Comisión, por primera vez en la historia, la Comisión de Hacienda salió de una oficina. Nos fuimos a recorrer dos veces el Estado para hacer
foros. ¿Dos veces?
Dos veces. El primer año lo recorrimos con los foros regionales y este segundo año lo volvimos a hacer con estos foros, que además no es un trabajo que yo haga sola, es un trabajo en equipo. Me acompaña la Secretaría de la Hacienda, me acompaña la Auditoría Superior, me acompaña Banobras, que es el banco que generalmente sale como un tema crediticio con todos los municipios, y el INDETEC, que el INDETEC es una institución que se especializa en los gobiernos locales. Entonces, bueno, pues ha sido muy interesante porque pudimos llevar de la mano a los presidentes y presidentas para hacer buenas leyes de ingresos, para decirles que cobrar impuestos no es malo. Lo malo es que no lo vean traducido en bienes y servicios afuera de los ciudadanos. Claro. Entonces, bueno, pues ha sido de tal suerte que cada año, año con año, se vence el día 30 de agosto el término para que puedan ingresar su ley y los 125 municipios han ingresado su documento. Cuestión que no ocurría hace 40 años que no se
presentaba. Los 125 municipios, órale. Antes así como es, que pues, ni lo hacían, ¿no? Y dejaban de recibir a veces ingresos,
mira,
¿no?
Te voy a decir, eso que dices es muy importante. Algunos presidentes caen en la tentación de decir, yo no voy a aumentar impuestos porque es impopular y yo me quiero reelegir, o yo quiero irme de diputado, yo quiero seguir mi carrera política, entonces soy buena ondita y no voy a aumentar mi ley de ingresos. Eso perjudica enormemente a un municipio. ¿Por qué? Porque el coeficiente, que es un nombre muy técnico, pero para que las personas nos puedan entender muy bien y sigan la conversación, es una fórmula en la cual lo que recauda un municipio es un valor fundamental para que tú puedas tener participaciones. ¿Qué son las participaciones? Es el recurso económico que te llega federal y estatal. Si tú dices...
Dijiste el coeficiente, ¿va?
El coeficiente, ajá. Ese coeficiente lo hace la Comisión de Hacienda también. Fíjate qué importante.
A nivel estatal.
A nivel estatal.
Órale.
Y por eso es que la comisión no la integra cualquier persona. Yo te quiero decir también algo muy importante aquí.
Imagino que también pues, es mucha responsabilidad, ¿no? Bueno, me imagino, digo, tener a tu cargo...
Imagínate, sí. Es toda la responsabilidad. Si yo calculo mal un coeficiente, a ese municipio le llega menos dinero.
Sí, no me
entiendo. O le llega de más y le quitan a otro. Claro. Así la responsabilidad. Por eso el perfil de quienes trabajan en la Comisión de Hacienda no puede ser cualquiera, ni puede ser el que me ayuda a pegar más calcas, o puede ser el que me acompaña a los mercados. Tiene que ser un perfil sumamente preparado con el que yo pueda ofrecer a mis compañeros diputados que el dictamen que están votando, que ese coeficiente, que esa fórmula, está bien hecha y que ya pasó todas las pruebas.
Okay.
Entonces, mi equipo técnico es un equipo especializado. Algunos llevan ya muchos años en el Congreso, hay que decirlo también. Otros llegaron conmigo desde que yo era presidenta de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento de Guadalajara. Es decir, llevamos ya prácticamente, vamos para 6 años, metidas e inmersas en un tema fiscal y tributario. Por eso es que también algo muy importante que ha sucedido, y que quiero también decirlo, nos tocó a nosotros abanderar la iniciativa para crear el nuevo sistema tributario estatal. ¿Qué es esto? Es el nuevo SAT, por así decirlo, ¿no? Estatal. Pero no se llama SAT. Se llama Servicio Estatal Tributario, ¿sí?
SET.
Este SET, exactamente, ¿qué va a hacer? Bueno, pues va a seguir cobrando los mismos impuestos que a la fecha se pagaban aquí en Jalisco. No habrá nuevos impuestos. Este mecanismo arranca el 1 de enero del siguiente año. Ya quedó aprobado por ley y están haciendo el reglamento. ¿Quién lo está haciendo? El Ejecutivo, porque los reglamentos le tocan al Ejecutivo y las leyes al Legislativo. ¿Qué va a hacer este mecanismo? Pues va a fortalecer a Jalisco en un tema de recaudación. ¿Para qué? Si un municipio es importante que recaude bien, pues un estado mucho más,
claro. ¿Verdad?
Porque tiene responsabilidades de educación, de salud, de hospitales, de seguridad, de todo. Entonces, la propuesta del Ejecutivo fue pues, crear este nuevo sistema donde se van a seguir cobrando los impuestos estatales que hasta la fecha se cobran, que son principalmente 4. El impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje, el impuesto sobre automóviles usados cuando tú compras un auto y lo cambias a tu nombre, y el impuesto sobre trabajos no subordinados. Esos 4 son los principales impuestos estatales. Y lo digo así porque ese es un corte, pues justamente tu programa financiero.
Sí.
Y mucha gente...
¿Y cuál es el mayor? O sea, ¿cuál es el...?
El de sobrenómina.
Sobrenómina, sí, pues sí.
Okay. Sí, todas las empresas. Todas las empresas tienen que pagar ese impuesto. Y además quiero decirte una cosa también que ocurrió este último año, que me parece maravilloso y que es parte del trabajo de la comisión también. Nos sentamos en una mesa con empresarias y empresarios para proponer aumentar el impuesto del 2 al 3%, el impuesto sobre nómina. Y fue algo increíble, Roberto, lo que sucedió. Y lo digo pues justamente en un tema de confianza y credibilidad que tiene este gobierno, en la extensión de la palabra, porque los empresarios y empresarias aceptaron subir el 1%, que significan aproximadamente al año 900 millones de pesos, para que se fueran esos a la infraestructura educativa. Se creó un fideicomiso donde participa mayoritariamente, no el gobierno, sino los empresarios.
¿900 millones de pesos el 1%? Órale.
Así es. Imagínate, para que nos demos cuenta lo que significa el impuesto sobre nómina. Y entonces, esos millones de pesos se fueron directamente a las escuelas. ¿A qué escuelas? Después de la pandemia... La mayoría de las escuelas al interior del estado, escuelas públicas, quedaron devastadas porque 2 años estuvieron los niños sin ir a la escuela, ¿no? Y como mamá te lo puedo decir que...
Ah, por la pandemia, ya sí.
Claro, que todas sí, las escuelas sufrieron un detrimento terrible. Las públicas, no se diga, porque
sí, las públicas
desde
más.
Se metieron a robarlas, desde la maleza creció, se quedaron sin agua. pues un mantenimiento, tú sabes, una casa la dejas un mes. Es más, tú solo ves, si hay una casa que se desocupa y un mes está sola, es, se parece meten, sí, horrorosa, ¿no? Después, sí, como casa del terror. Pues imagínate las escuelas 2 años cerradas, ¿no? Entonces, este fideicomiso se echó a trabajar con ese recurso. Y aquí hay un reconocimiento que quiero hacer enorme a los empresarios, porque gracias a ellos es que pudimos justamente echar mano de este fideicomiso y lograr rescatar más de 400 escuelas públicas al interior del estado. Y eso significa el elemental derecho a la educación que deben tener los niños y las niñas.
Claro, entonces digamos que ese 1%, o sea, ese 1% íntegro se fue al fideicomiso.
Íntegro. Esa fue la condición de los empresarios que me pareció muy buena. Ellos dijeron, vale, entramos, pero no se puede ir a nada. Pero ni a, o sea, ni a nómina, ni a fiestas patrias, o sea, a nada. Se tiene que ir a la educación. Okay. Entonces, esa garantía se les dio a través de la conformación del fideicomiso y a la fecha es una de las figuras que mejor están funcionando. Y que,
era, perdón, ¿era educación pública? O
educación, sí, pública, sí.
¿Y,
claro,
y de qué? De
básica.
Básica. ¿Básica es que primaria?
Primaria.
Nada más.
En las primarias. Ahorita si le entramos 100% a las primarias.
Sí, pues es lo, pues ahora sí que lo básico.
100% a las primarias. No, también puede entrar a la secundaria. Sin embargo, todas partes, prácticamente todas estas escuelas fueron de educación primaria.
Ok.
Prácticamente todas. Y bueno, decirte también que algo muy importante que ocurrió con este nuevo sistema es que también logramos tener un padrón de las empresas que hace 30, 40 o 50 años se fueron a radicar a la Ciudad de México, a radicar su domicilio fiscal, no la empresa. La empresa está aquí, pero el domicilio fiscal está en la Ciudad de México.
Sí, y eso afecta.
Afecta muchísimo porque pues dejamos de recibir dinero nosotros, sí, sí, como sí, Jalisco. Entonces, se hizo un censo de todas las empresas que están con domicilio fiscal en la Ciudad de México y que son de Guadalajara, de Zapopan, de Lagos de Moreno, para invitarlas a que regresen a Jalisco.
Pues claro.
A que su domicilio fiscal lo establezcan acá. Porque tenía razón de ser. O sea, hace 50 o 40 años, la única conectividad que había para tener vuelos, para tener la máxima posibilidad de ventas, pues era la Ciudad de México, ¿no?
Sí, y sigue siendo, ¿no?
Ya no. No, pero, ya
digo,
no.
Digo, o sea, para fiscal, digo. O sea,
porque es, la conectividad ya prácticamente la tiene, bueno, mucho claro, mejor. Sí. Cualquier otro. O sea, si te vas a Monterrey, si te vas a Cancún, si te vas aquí a Guadalajara, ¿no? Un tema también de redes. Es decir. Y menos hoy que ya todo es digital, ¿no?
Sí, tienes razón.
Que ya
razón,
lo que menos importa es dónde estés físicamente. Exacto. Porque antes era notificación, sí, en la puerta y te tocaban, ¿no?
Exacto.
Hoy todo es digital, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues este mundo y esta aceleración de todo el medio digital nos lleva justamente a la creación de este sistema para dos cosas. Recaudar más, sí, sin nuevos impuestos, muy importante. Porque los estados que ya lo tienen, que son 7 estados, han logrado aumentar hasta en un 22% su recaudación, repito, sin nuevos impuestos, solamente recuperando domicilios fiscales de sus empresas, claro, y también con programas de ayuda. Es decir, si yo ese impuesto sobre nómina veo que tenemos aproximadamente pues un 20% de patrones que no están pagando, hay que acercarnos con ellos para ver por qué no están pagando.
Sí.
Porque después de la pandemia, quizá la empresa se dio de baja, quizá está en quiebra, quizá ocupa un empujoncito para volver a salir adelante.
Claro.
Y eso, pues, incentiva también. Es decir, si tú te registras en el sistema tributario estatal, pues también tendrás beneficios fiscales, ¿verdad? Okay. Entonces, esto arranca a partir del 1 de enero. Es algo muy bueno. Y junto con esto, la discusión que está ahorita y que el día de ayer me abordaban varios medios de comunicación.
Perdón, ¿arranca a partir del 1 de enero que el incremento o...?
No, la operación del sistema. Es decir,
okay, ya.
Este sistema se creó por ley, está haciéndose su reglamento y a partir del 1 de enero ya empieza a tener su oficina. Es decir, en términos prácticos, toda la subsecretaría de ingresos se muda, se cambia
al SET.
A SET, yeah, exactamente.
Okay.
Y esto va a permitir que todos los trámites que tú hacías en ventanilla, tú puedes ir a Pedro Moreno, que es una de las recaudadoras más visitadas, que siempre hay una fila. O sea, pero de verdad, como...
Sí, 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 siempre es un relajo.
¿Verdad? Sí. Terrible. Casi siempre de la tercera edad, fíjate.
Sí,
casi
sí, sí,
siempre.
Sí, porque ahorita ya puedes pagar digital, pero a las personas de tercera edad se les...
Entonces, todo se va a volver digital. Ya. Para evitar también desde... Oye, yo llegué y compré la ficha, pero te la vendo para que tú entres o te hago el trámite. Entonces, todo va a ser de manera digital. O sea, la mayoría de las cosas. Es decir, sí va la posibilidad de hacerlo presencial, pero se va a privilegiar el que sea digital para que también haya menos corrupción, claro, menos personas de por medio, ¿verdad? Y agilidad, sí, y trato al contribuyente.
Eficientar el proceso.
¿No? Eficientar el proceso, ¿verdad? Entonces, eso inicia el próximo 1 de enero, ¿verdad? Ya, listo. Lo que más tenemos, que también es muy interesante ahorita en la discusión, tú sabes también que junto con el sistema estatal tributario se aprobó un exhorto al gobernador para poder negociar el nuevo pacto fiscal. ¿Qué es el nuevo pacto fiscal? Para que también las personas nos puedan entender muy bien. Es un convenio de coordinación que hace 40 años, Roberto, el Estado de Jalisco suscribió con el gobierno federal. ¿Para qué? Para que el gobierno federal le diera, de acuerdo a un coeficiente o fórmula, lo que le toca en materia de aportaciones.
Sí.
¿Qué son las aportaciones? Es el dinero que llega constante y sonante para 3 temas. Salud, seguridad y educación. O sea, los 3 temas que más le importan a la gente se basan en las aportaciones que el gobierno federal hace a los estados. Bueno, hace 40 años se suscribió ese convenio de coordinación y era natural porque gobernaba un solo partido. Había una hegemonía partidista, ¿no?
Claro.
El PRI tenía gobernando 70 años.
Sí, sí, sí.
¿Qué importaba que desde el centro se repartieran de alguna manera, ¿no?, los dineros? Porque siempre papá gobierno administraba la riqueza. Bueno, de 40 años a la fecha, el contexto ha cambiado brutalmente.
Sí, políticamente también.
Políticamente, geopolíticamente, las representaciones de las fuerzas políticas están en todos lados.
Sí, la Morena. Globalización también, que eso también cambia mucho eso, ¿no?
Claro. El tema, por ejemplo, de recaudación y de aportación al gobierno federal ha cambiado drásticamente. Jalisco es segundo estado que más aporta al gobierno federal. Por
el
ejemplo.
Segundo, ¿va?
Ajá. Aporta muchísimo dinero.
¿El primero quién es?
Nuevo León.
¿Nuevo León?
Nuevo León aporta muchísimo.
Ah, ok. Yo pensé que era, no sé, Estado de México. No, ¿va?
Es que, ¿sabes qué? Tiene que ver con las fuentes de trabajo, por ejemplo.
Bueno, es que Nuevo León aparte está muy grande.
Y acuérdate que todos los impuestos federales, ¿no?, los más grandes, pues tiene que ver con donde hay mayor movimiento de recursos económicos, ¿no?
Sí.
Entonces, entre los estados que más aportan es Nuevo León y Jalisco.
Sí.
Bueno, Nuevo León y Jalisco, el trato que han recibido, y voy a hablar específicamente en este caso de nuestro estado, no ha sido el trato más justo. ¿Por qué? No. Porque de cada 8 pesos que envía el gobierno del estado en materia de impuestos, solo regresan 2 pesos al estado. Entonces, ¿esto en qué se ha convertido producto de ese convenio de coordinación? Que entonces los indicadores que mide es únicamente marginación y población. Entonces, Jalisco no es un estado ni con alta marginación, sí con mucha población, pero con una marginación muy baja. Si te vas a los estados del sureste, hay muchísima población y la marginación es altísima. Sí. Entonces, los recursos pues se van al sureste, se van a Guerrero, a Chiapas, a Oaxaca. Oye, puedes preguntarme, Claudia, entonces, ¿le van a quitar dinero a los más pobres? No, no queremos que le quiten dinero a los más pobres. Lo que queremos es una repartición más justa de ese recurso. ¿Qué estamos proponiendo al gobierno federal con este exhorto que le hicimos al Ejecutivo del Estado? Que pueda sentarse a negociar una nueva fórmula de distribución donde se midan otros indicadores como el desarrollo económico, el número de empleos formales, todo aquello que Jalisco le aporta en cantidad constante y sonante a los impuestos federales también, claro, ¿no? Entonces, queremos que eso se revise. Pero además de eso, queremos también que suba esta bolsa que se reparte también, que se incremente en un 10% más y que ese recurso sea redistribuido entre los estados. O sea, queremos finalmente que Jalisco tenga un trato distinto, pero no solo Jalisco, sino todos. Cuando cambie ese convenio de coordinación fiscal, que cambie para todos los estados, no solo para Jalisco. ¿Qué estamos poniendo sobre la mesa? Incluso una nueva convención nacional hacendaria. La última, fíjate, Roberto, fue en 2004. O sea, hace 20 años.
Sí, no manches.
Hace 20 años el país era otro.
Sí, seguía igual.
La última, solo... exacto, pues prácticamente Fox acababa de entrar, ¿no?
Sí.
Entonces, pues claro, las condiciones eran muy distintas. Urge una nueva convención nacional hacendaria donde se planteen las diferentes matices con los que cada estado es tratado.
Claro.
De qué manera los números de los estados pueden ponerse sobre la mesa y encontrar la mejor fórmula que sea redistributiva, equitativa, bajo un principio importantísimo, el federalismo fiscal. Entonces, ¿qué se hizo por parte del gobernador? Bueno, se llevó una propuesta a la Secretaría de Hacienda Federal para poder poner sobre la mesa un nuevo convenio de coordinación. ¿Y qué ha pasado? No hemos recibido respuesta como estado. Y hace muy pocos días, pues, el Ejecutivo planteó y dijo, bueno, yo voy a volver a hacer otro llamado al gobierno federal para saber qué va a pasar con esto. Y de no ocurrir nada, pues mandaré una iniciativa al Congreso del Estado para una posible salida del pacto fiscal. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Son momentos bien importantes para nuestro Estado porque estamos definiendo un tema de defensa de federalismo fiscal, de autonomía también, de autodeterminación. Preparamos también, se puede decir, el terreno porque creamos un nuevo sistema tributario estatal. Pero además de eso, estamos inaugurando una causa muy justa, no solo para Jalisco, sino para todos los estados, para la revisión de los números. Entonces, eso es parte de lo más importante que estamos desarrollando dentro de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.
Ok, Claudia. No, pues muchas gracias por la explicación. Igual para tratar de, a lo mejor, desmenuzar un poquito todo lo que acabas de decir, digamos que de todos los impuestos que recauda Jalisco, tanto el impuesto sobre nómina, el que decías, el de los coches seminuevos, el de hospedaje, y me falta uno, ¿cuál es?
El de servicios no subordinados, que son los médicos.
Servicios no subordinados. Digamos que del 100% que Jalisco recauda de esos impuestos, digamos que el 100% lo manda a nivel federal,
se quedan aquí.
Ah, eso se queda,
sí,
okay.
Esos impuestos estatales se quedan aquí en el Estado.
Ah, okay. Entonces más bien son impuestos federales, o sea, de que IVA y ISR, todo eso.
Exacto, ya. IVA y ISR, y digamos, tú sabes que son los más fuertes, sí, o sea.
Es donde está el dinero.
Estos,
sí, pues, porque digo, impuesto a la nómina.
O sea, representa
3%, o sea, del 2 al 2, digo, no cambia mucho.
Así es.
Al empresario, que muchas veces es el propio empleado, ¿no? Quien lo paga, ¿no?
Así es. Por eso los grandes impuestos, ¿no? IVA y ISR, ¿no? Que son
ya entendí.
Los entonces, monstruos federales, ¿no?
Digamos que de 100 pesos que mandamos a la federación, nos dan 25, ¿no?
Ajá, nos dan 20. Ok,
20.
Nos dan 20.
Y ahorita estamos peleando por...
Estamos peleando prácticamente por un 60-70%, porque hay cerca de 6 mil millones de pesos... al año. 6 mil millones es muy poco de todas maneras, pero tampoco están llegando. O sea, lo justo sería 3 veces más que eso, ¿no? 18 mil millones de pesos más o menos sería lo justo que tendría que estar entrando.
O sea, ahorita estamos recibiendo 6 mil.
Deberíamos. Pero ni eso estamos recibiendo.
Okay.
O sea, deberíamos de estar recibiendo 6 mil, porque con la fórmula que está...
Deberíamos recibir 6 mil.
6 mil millones de pesos.
¿Y recibimos más o menos?
Pues estamos recibiendo la mitad de eso, prácticamente. Ajá.
Ok, ok. Pues sí está medio injusto.
No, pues está muy castigado, sí, ¿no? Porque entonces pues estamos alimentando las políticas de otros estados. O sea, y bueno, lo sé, y quien me esté escuchando también podrá decir, bueno, también pues hay estados con muchas necesidades, sí. Por eso entonces también tenemos que incentivar también su recaudación, porque entonces es muy fácil que los gobernadores... tampoco se sienten con los empresarios. ¿Qué hicimos aquí? Claro, pues nos sentamos con los empresarios, sí, sí, para aumentar el impuesto sobre nómina. Estamos trayéndonos también a los que están fuera de aquí. Es decir, los gobiernos tienen que tener también la responsabilidad de recaudar. Sí, no podemos siempre estar extendiendo la mano para que lleguen participaciones. Claro. Y eso yo se los digo a los municipios. A ver, una cosa es el que se te apoye para el tema de prediales y demás, y otra cosa es que no actualices tus tablas de valores para cobrar lo que se debe de predial. Claro. Y que recibas lo que tienes que recibir.
Y ¿no? que tengas una fuerza recaudadora importante, ¿no?
Claro. Y
porque por ejemplo, Hacienda es bravísimo, ¿eh? Ellos te dan por todos lados, o sea, no te les vas.
No te les va. Bueno, tú acuérdate, había una campaña muy fuerte, mucho tiempo, de Lolita. ¿Te acuerdas de Lolita? Bueno, tú eres muy joven, Roberto, pero te voy a decir una cosa, Lolita.
¿Lolita Ayala? ¿O?
No. Ah. En mis tiempos, okay. En mis tiempos, el SAT empezó a amenazar con. Aguas con que le debas a Hacienda porque viene por ti Lolita. Lolita era la cárcel.
Ah, okay.
Era irte a la cárcel.
Ya.
Y en aquel tiempo hubo una persecución y se metieron a la cárcel a montón de artistas. Okay. Y a montón de políticos y a montón de todo mundo que debiera. Era la cárcel. Entonces, fue un tema terrorista completamente del SAT. No cumplías, viene por ti Lolita, se decía, ¿no?
Ya.
Que era, vienen por ti y te llevan a la cárcel. Entonces, tampoco ese es el camino, ¿no? Lo que queremos establecer es... ¿cómo hacemos que seamos más responsables todos en el pago de nuestros impuestos? Claro, todos.
Sí.
Desde el que va a tramitar una licencia, un permiso, el pago del predial. Porque también hay una cosa bien importante. Cuando yo fui regidora en Guadalajara, nos dábamos cuenta cómo los deudores más altos que había en temas de predial eran las colonias más pudientes.
Claro. Pues que eso pasa, digo, en general. Sí.
El más cumplido era el viejito pensionado que iba y pagaba el 2 de enero formado.
Con su descuento.
Sí. Entonces, son esas cosas, Roberto, que como ciudadanos tenemos que tener otra cultura distinta. De sí pago mis obligaciones. Pues sí las pago, ¿no?
Sí.
O sea, te doy un ejemplo. Ahorita que están en los colegios, ¿no? Con, oye, que la cuota para tal. Y Juan, mamá, oye, pero me están pidiendo la cuota. Pues hay que cumplir, hijo. Porque nos comprometimos a eso, hay que cumplir. O sea, cuando uno se compromete, lo hay que cumplir. Así sea la cuota para el regalo del maestro, o la cuota para el uniforme, o la cuota para... Hay que cumplir, porque nos comprometimos a eso. Con lo poco, con lo mucho que nos hayamos comprometido, así funcionan las sociedades. Con ese tipo de compromisos económicos, en lo poco, en lo mucho, en lo mediano, pero hay que cumplir la palabra. Para mí es algo valiosísimo cumplir con la palabra. Por eso cuando yo entré a la Comisión de Hacienda, que me comprometí a poder ver por las causas de quien menos tienen, tenía que ver con los municipios, pero también visibilizar un tema que no quiero que termine el programa sin platicártelo, que fue justamente el tema de las mujeres y las jefas de familia en un tema de cuidados de los hijos. Logramos hacer después de, te puedo decir que hace un mes, logramos inaugurar la primera estancia infantil de 24 horas para las hijas e hijos de las mujeres toritas, okay, que son las policías viales. Vale. Esas policías viales que uno cuando sale dice, yo la verdad cuando las veo digo, qué tranquilidad, ¿no? Habrá quien se asuste, pero yo la verdad es que yo siempre digo, qué maravilla que estén aquí,
sí.
Porque hacen que lo que tú más amas llegue con bien a tu casa,
sí.
¿Verdad? Porque yo me siento tranquila de que digo, ah, mira, qué bueno que van a evitar que el borracho siga en la calle manejando y yo pueda llegar a mi departamento en paz y tranquila, ¿no?
Sí, y que no se preste a corrupción, ¿no?
Eso que dices es la Biblia, ¿no?
Sí.
Mujeres incorruptibles. Estas mujeres son 995 las policías viales, 80% de ellas son mamás.
¿80%?
Y 70% son jefas de familia.
Órale.
Son trabajos donde entras a las 7 de la noche y sales a las 8 de la mañana.
Sí, pues sí.
Hoy, día 12, fíjate qué maravilla, qué bueno que me tocó venir contigo el día de hoy. Porque siempre lo he puesto de ejemplo y no pensé que me fuera a tocar una entrevista este día. El día 12, ellas son reclutadas, no se llama reclutadas, son prácticamente llamadas pues a encuarteladas. Esa es la palabra.
Encuarteladas.
Sí, encuarteladas, no reclutadas. Son encuarteladas para estar 24 horas al servicio. Porque puede pasar todo, ¿no?
Sí, es posible.
O sea, hay 3 millones de personas que desfilaron hoy con la Virgen. Es un fenómeno.
Sí, no, es algo...
En América Latina.
Sí.
Y entonces, en días como estos, tú te preguntarás, pues, ¿quién cuida a sus hijos, verdad? Entonces, pues, seguramente, pues, claro, se las arreglaban, ¿verdad? Mi mamá, mi vecina, mi hermano, mi tío, mi pareja, si la tengo, mi novio, A, B, C y D. Pero siempre es, arréglatela.
Sí.
Lo que hicimos fue documentar la necesidad tan grande que había de al menos 120 niñas y niños entre los 0 meses de edad y los 5 años 11 meses, que se quedaban en manos de sabe Dios quién, cada jornada. Y de septiembre a diciembre, empezando por fiestas patrias, fiestas de octubre, posadas, preposadas y reyes, los operativos son diario.
¿Diario, va?
Diario.
Sí,
diario.
Ok.
Entonces, para garantizar tu seguridad, Roberto, y la mía.
Sí, y la
seguridad de sus hijos, ¿quién se las garantizaba?
Claro.
Entonces, pusimos sobre la mesa eso, y para no extenderme mucho, decirle al auditorio, ¿qué logramos hacer? Logramos cambiar en la ley que hubiera centros de 24 horas, que hubiera presupuesto para esos centros y que esa política continúe.
¿Y actualmente es únicamente para toritas?
Ahorita es para toritas. Sin embargo, decírtelo y también a tu auditorio que nos hace el favor de vernos.
Para funcionarios, ¿no? Para todos, ¿no? ¿Qué?
Vamos a abrir 5 más. Ese día se comprometió el gobernador a abrir 5 centros más que van para mujeres enfermeras, que van para mujeres policías que no necesariamente son toritas, ministerios públicos. Y sobre todo, mujeres también, dar la oportunidad de que están en la manufactura.
Claro.
Fíjate, el 80% de la manufactura de tarde y de noche aquí en Jalisco son mujeres.
¿80%?
80%, porque sí, las manos de las mujeres son más ágiles para ensamblar cualquier cosa.
Sí.
Son menos rudas, dejan menos huellas. Incluso te voy a decir un ejemplo clarísimo de dónde están las manos de las mujeres y el negocio. Las berries, que hoy Jalisco se convirtió en un potente exportador de berries a nivel mundial.
Sí, pues creo que es la capital mundial,
sí,
¿no? Jalisco.
Jalisco. Sí. Jalisco. En ningún otro estado se produce la cantidad de berries aquí. Michoacán compite también, pero en ninguno se siembra tanto como aquí. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué buscan mujeres? El 90% de la mano de obra en las berries son mujeres.
¿90%?
90. ¿Sabes por qué?
Pues por lo mismo, ¿no?
Okay. Porque su mano es tan delicada cuando arrancan la berry que no dejan la huella. Y el control de calidad...
Sí.
Para que una berry pueda exportarse...
Sí, es muy alto.
Es muy alto. Pasan por luces neón. Una sola cajita con huella se rechaza.
¿Ah, sí?
Se rechaza.
No puede tener huellas.
No puede tener ninguna huella. Ellas lo hacen, por supuesto, con guantes. Pero la presión que ejercen es una presión muy suave que que ayuda precisamente a no maltratar la planta, a que la planta vuelva a dar, a que la hebra no quede marcada y a poderla acomodar debidamente.
Ok.
Esa es la riqueza que las mujeres producen afuera. Tú te has preguntado, si ellas empiezan a colectar a las 4 de la mañana, ¿dónde dejan a sus hijos?
Sí, no, o sea, pues no. Digo, no, yo no lo había pensado, pues así. Digo, para empezar, no sabía.
Eso es, Roberto. Por eso es tan importante que las mujeres lleguemos al poder, porque ponemos conversaciones pendientes que nadie había pensado. Claro. Porque de todas maneras, pues el Estado funciona. Y si funciona, ¿para qué le movemos? A mí me lo han dicho, ¿eh?
Sí, no, yo sé.
Ni le muevas, pues, así funciona. Sí, pero funciona en desigualdad. Y a lo mejor yo tengo la vida resuelta. Yo también tengo un niño, aquí está en el estudio, Pablo.
Sí.
Está de aquel lado. Y tengo la vida resuelta porque atrás de mí hay un mundo de personas que se mueven para que mi vida funcione, ¿verdad?
Claro, no, sí.
Porque puedo pagarlo. Pero yo estoy en el privilegio, Roberto. Yo estoy en el privilegio. Y si algo tiene enojada a la gente afuera, es el privilegio. Y eso no puede ser que yo, porque pueda pagarlo, mi hijo tenga una mejor vida que el hijo de la mujer que recolecta berries. Claro. Tendría que tener la misma posibilidad de desarrollo que Juan Pablo.
Sí.
No la tiene.
No.
Y por eso hay que trabajar. Sí. Por eso yo soy una convencida de llegar a puestos de tomas de decisión y de poder para poder ver lo que no se ve, nombrar lo que no se nombra y presupuestar lo que no tiene dinero. Y los cuidados
claro.
Es un tema que está en deuda del Estado. Así como defiendo con los dientes el que el gobierno federal nos dé más dinero, así defiendo con los dientes y con toda mi pasión la causa que tiene que visibilizarse de los cuidados.
Sí.
Porque los cuidados siguen estando depositados en las mujeres.
Sí,
y eso hace que las mujeres se vayan a empleos en el sector terciario, que no es malo.
No.
Pero es un sector donde de cada 10 mujeres que trabajan, 8 lo hacen sin prestaciones sociales. Jamás se van a jubilar, jamás tendrán una casa, una vacación pagada, unos libros, o si se enferman del riñón y del cáncer, enfermedades catastróficas, que les vaya muy bien hasta la tumba, porque jamás van a poder ser salvadas.
Sí,
entonces, esas son las cuestiones, Roberto, de desigualdad.
Sí.
Por eso tenemos que llegar más mujeres a las presidencias municipales, a las gubernaturas, a la presidencia del país, para ver lo que no se ve y nombrar lo que no se nombra.
Claro.
Esa es una gran deuda. Y las que mujeres que estamos con un poquito de poder, como la de La Voz, que presido Hacienda, pues tengo que poner sobre la mesa estas causas. Si yo no las pongo, ¿quién las va a poner?
Sí, pues sí.
Pues nadie. Entonces... La...
Y a veces yo creo que ahorita decías que, digo, o sea, obviamente, digo, estoy totalmente de acuerdo, pero también hay un tema como de educar, ¿no? O de desinformación, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita todo lo que me decías de estos datos de las toritas, de las berries, de la manufactura, yo desconocía que la gran mayoría eran mujeres, uh-huh. Es algo que no conocía, ¿no? Pero entonces creo que también es mucho como de educar e informar. A las personas y en este caso también pues a los políticos y legisladores y clase ejecutiva pues de esas necesidades específicas que hay para las mujeres, ¿no?
Totalmente, Roberto. Y mira, lo que acabas de decir es clave. Por eso, ahora que el gobernador se comprometió a abrir 5 centros, empezamos a tener una mesa de carácter permanente con las empresarias y empresarios. ¿Para qué? Para involucrarlos en esto, de decir, a ver, Flex, JV, el HP, que están llenos de mujeres, pues tenemos que entrarle todos, veamos cómo le entramos. Y el primer saque, que te puedo decir que está ya consolidado, es que en esos 5 centros vamos a lograr que las mujeres que logren entrar de la maquila o de la manufactura, el transporte de trabajo que va por ellas a un determinado punto, abordan y se van al centro de trabajo, hoy ese mismo transporte las lleve junto con sus hijos al centro de cuidado infantil, dejen a sus criaturas ahí y pueden ellas seguir a su centro de trabajo y de regreso igual. Eso le hace la vida a una mujer, Roberto. Cuando tú tienes dónde dejar a tu hijo, cuando sabes que vas a llegar sin intención alguna a recogerlo y que no tienes que llegar a su portal de hermano que te grite y te dice por qué se lo dejaste a mi mamá, a una mamá enferma, cansada, porque además las abuelas no están para cuidar a los nietos, ¿no?
Sí, no.
O lo peor, estar reportándote con un celular con el hermanito mayor a ver cómo están, a ver si no ha pasado nada y si siguen vivos.
Sí, eso es el
es un infierno. Infierno para las mujeres.
Sí.
Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues queremos hacer más cosas como estas, muchas más, porque hace muchísima falta esto.
Claro.
Y esto necesita urgentemente más voces arriba, que debería de ser de todas y de todos. Tú dijiste una cosa muy importante y quiero recalcarla. el trabajar por la igualdad y por toda esta posibilidad de vernos no tiene que ver solamente con las mujeres. No. Ojalá cada vez más haya hombres más conscientes de la urgente necesidad que hay de involucrarse en los cuidados.
Claro. ¿No? Sí, sí, y un tema como de inclusión en general, ¿no?
Sí.
Y el tema que decías de hecho, bueno, muy curioso, la entrevista pasada que tuvimos era una persona, abogado también, se dedica, de hecho su empresa se llama Macho MX, no sé si lo has escuchado. Ellos se encargan de como reeducar las nuevas masculinidades.
Ay, qué padre.
Dentro de esas nuevas masculinidades es el tema de cuidados, que oye, a ver, el tema de cuidados históricamente, culturalmente, en México es para las mujeres, ¿no? O sea, cuidar a los niños, a los enfermos, a las personas mayores, y así ha sido para las mujeres. Y realmente, como sus propuestas legislativas o más importantes era que los hombres también tengan una participación activa, ¿no? Desde el tema de, a ver, ¿por qué? Digo, en otros países el tema de maternidad, digo, entiendo que es para, nada más para las mujeres, ¿no? Pero un tema de paternidad en otros países, cuando tienes un hijo, y, tienes la misma maternidad y paternidad.
La licencia.
Ajá, para uh-huh. tema de cuidados, ¿no? Y que esas pequeñas cositas pues van cambiando y van sensibilizando también a los hombres que a lo mejor están en áreas de poder, ¿no? O de decisión.
Así es. Sí, definitivamente. Por ejemplo, aquí en México también ya está la licencia de paternidades. Sin embargo, fíjate algo bien triste.
No es igual.
Bueno, son 5 días, es muy poquito, pero aún así los hombres no la toman. ¿Y sabes por qué no la toman?
No los dejan.
Por el estigma. ¿Y por qué no los dejan? En la Policía Federal, yo hice una investigación cuando estaba en el gobierno federal y me fui en aquel entonces a la extinta Policía Federal y yo les preguntaba, ¿por qué no toman la licencia de paternidad? ¿Y sabes qué me decían? Que si la tomaban...
Sí, me imagino.
Había represalias contra ellos y los mandaban claro. a los operativos de la sierra sí, a sí, que sí. los mataran, así de ese tamaño, vale. ¿no? Y les decían cualquier tipo de adjetivos calificativos, mandilones, maricones, cualquier cosa que tenía y que va en detrimento, indiscriminación y en violencia hacia las personas.
Claro.
Es increíble cómo las instituciones siguen con sistemas de micromachismos arraigados, de discriminación.
Sí.
Donde lo que hacen que a pesar de que tengamos avances legislativos, no avanzan por las creencias, ¿no? Así. Entonces, los policías me decían, no la podemos tomar porque a mí eso me cuesta 2 semanas o 3 semanas o 1 semana en la sierra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, hay que cambiar esto, pues por eso es que a la par de las leyes, sí, muy importante las leyes y todo lo que tenemos que hacer, pero lo más importante es una revolución de pensamiento.
Sí.
Donde yo empiezo por mi casa. Yo, a Juan Pablo, mi hijo, yo quiero que Juan Pablo sea un hombre libre. Un hombre que jamás se compre un papel de macho proveedor, sí, de sí, que sí. no llore. O sea, a mi hijo le pasa, yo digo, llora, hijo, llora fuerte. Llora fuerte y dime qué sientes. Y siempre le he dicho, hijo, tú puedes ser un jardinero, puedes ser un pintor, un escultor, un bailarín, lo que tú quieras ser, pero que seas feliz. Eso claro. es lo más importante.
Sí, sí, sí.
Jamás te compres un papel de macho buscapleitos, de poderoso ni de proveedor. No tienes ni por qué ser el proveedor, ni por qué ser el fuerte de la familia, porque eso lo único que ha llevado es a construir masculinidades llenas, llenas de depresiones y de infartos. De cada 5 infartos en México, Roberto, y ya con esto cierro porque me tengo que ir corriendo, de cada 5 infartos, 4 son hombres. ¿Sabes okay. por qué?
Por estrés, yo creo.
Porque no, el estrés lo tenemos más las mujeres que los hombres.
Sí.
Porque no lloran.
Ok, sí, ¿por qué?
Porque no demuestran las emociones. Para estresadas las mujeres.
Sí, va.
Hoy con doble y triple jornada, pues para estrés es el que traemos nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Lloramos, chateamos. Si estoy triste, pongo en mi estado. Estoy muy triste, me van a llegar 50 mensajes. ¿Qué hago? Quiero que un hombre ponga, hoy amanecí triste. Y
de sí, no, tienes totalmente la razón. Entonces, es mucho más difícil para
no
el hombre.
No se le permite demostrar sus emociones. ¿Cómo claro. queremos hombres cariñosos? ¿Cómo queremos sí, sí, papás sí. cercanos? Si desde chiquitos les imponemos el no llores, el eres fuerte, mejor es valiente, campeón. Pues estamos llenos de campeones y cuando salen a la calle y se dan cuenta que no son campeones, están frustrados.
Sí, sí, sí.
Yo nunca le digo a mi hijo, bien, campeón. No, no eres ningún campeón, hijo. Eso, a los 70 años, te podré decir que eres un campeón, ¿no? Cuando logres pasar todo lo que tienes que pasar en la vida.
Sí, sí, sí.
Estamos llenos de campeones. Entonces salen. Mamá, es que yo soy campeón. Pues no, no eres campeón, ¿no?
Sí, tienes razón. Sí,
entonces,
sí.
todo eso hace profundas frustraciones en los niños varones.
Ok.
Entonces, tenemos que trabajar, sí, las leyes, pero más en casa.
Perfecto, Claudia. Igual, ya para cerrar rapidísimo, este rato platicábamos que, bueno, a nivel federal, pues es prácticamente inminente que va a haber una presidenta, ¿no? La próxima presidenta de México va a ser la primera mujer presidenta, que es algo pues que nunca había pasado en México, ¿no? Ahorita estábamos platicando también del tema que se viene para Guadalajara, para Zapopan, para Jalisco, que a lo mejor a nivel estatal lo más seguro es que también hay un hombre, pero que ya estamos viendo que en ciudades tan importantes como Zapopan y Guadalajara, que son capitales, realmente pues, tienen económicamente son capitales, aunque Guadalajara a lo mejor tiene un poco más fuerza política porque pues, normalmente el presidente municipal de Guadalajara es un contendiente muy fuerte para la gobernatura en 6 años. Ahorita se está definiendo justamente los candidatos para ir por estas ciudades, ¿no? Entre ellas Guadalajara y Zapopan. Igual, como tu perspectiva de eso, hace rato platicamos que, abiertamente creo que ya tú te has postulado para irte
para
Guadalajara, ¿correcto?
Uh-huh. Sí, para Guadalajara.
Entonces, igual que nos puedas dar así como tu punto de vista rápido sobre claro. Eso, pues.
No, bueno, con mucho gusto.
Perdón, y sí. ¿Tú crees que un estado como Jalisco y una ciudad como Guadalajara, que dentro somos un estado progresista y así, pero creo que sigue siendo un estado muy conservador, al menos en esos temas, crees que la ciudad de Guadalajara o la ciudad de Zapopan ya están listos para una presidenta?
Mira, empiezo por esta última. Yo creo que no ahorita, yo creo que hace mucho tiempo. Más bien, creo que hay una creencia en esto de decir, ¿estarán listos o no? Pues yo creo que las mujeres todo el tiempo hacemos política, porque las mujeres todo el tiempo estamos viendo que funcione el alumbrado público, que pase la patrulla, que pase la basura, que si el delincuente que está en la esquina lo reportamos. Es decir, todo eso es ser política. Nada más no lo hacemos desde el poder, que esa es la deuda que tenemos con las mujeres. Entonces, claro que las mujeres estamos listas para gobernar.
Sí.
La patria, que es todo México,
claro.
Para gobernar el estado y para gobernar los municipios, claro que estamos listos. Okay, y claro que la gente desea gobiernos de mujeres. Los gobiernos de las mujeres son gobiernos más cercanos, gobiernos más humanos, gobiernos más generosos. Y quiero decir algo con todas las letras de un estudioso como Miguel Badres, que hace muy poquito lo escuchaba en el Colegio de Jalisco, y decía, no es que los gobiernos de las mujeres sean mejores, es que son distintos, porque las cualidades que le imprimen las mujeres son muy distintas, claro, a las, ¿no?, que le puede imprimir un hombre.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Entonces, ¿yo a qué le abono a esto? Pues claro que yo quiero llegar a ser presidenta municipal de Guadalajara. Es la ciudad donde nací, donde la conozco, la he recorrido, conozco todas sus colonias. Las conocí en la peor situación, que fue la pandemia. Así que, claro que quiero gobernar mi ciudad. Estoy segura que las mujeres hoy tenemos un papel relevante en la política y que tenemos que acostumbrarnos las mujeres también a alzar la mano y a tomar el poder, a no estar en la banca, a ver si nos eligen. Porque también creo que esta nueva cultura que tenemos que empezar a ser referente con las juventudes, con mujeres que vienen atrás, es de animarnos a tomar el poder. Claro. El poder ahí está. Sí, el poder nunca va a decir, déjame irte a buscar a tu casa y tocarte a ver si quieres tener poder. Sí. El poder hay que tomarlo. Claro. Entonces, las mujeres estamos listas para tomar el poder. Ya tenemos una gran parte de eso. Mucho de lo que hacen los gobiernos lleva la inteligencia, las virtudes, las capacidades de las mujeres, solo que no desde la silla. Entonces, lo que buscamos hoy es estar en la silla.
Claro.
Porque todas las políticas de todos los gobiernos están llenas de las ideas, las trayectorias, las experiencias y las visiones de las mujeres. Lo que hace falta es que desde la silla se gobierne a través de las virtudes, las capacidades y los conocimientos de una mujer. Así que yo estoy lista para gobernar Guadalajara.
Perfecto, Claudia. Sí, muchas gracias. Digo, nomás quería como que aclarar, yo no decía que las mujeres no estuvieran listas, sino más bien como la mentalidad de los votantes.
Sí, sí,
tapatíos,
sí, claro.
Que digo, independientemente.
Yo también creo que están listos.
Sean hombres, sean mujeres, creo yo, no sé, es mi como mi sensación, que a veces sigue siendo, es mi pregunta, es como.
Claro. No, yo creo que esa está muy superada, yo estoy segura que sí. Digo, ahí estamos ahorita en un congreso con 24 mujeres.
Sí, sí, sí.
Y 14 hombres, ¿no? Entonces, ahí está una muestra de ello, ¿verdad? De que, claro que se confía en las mujeres. Entonces, pues yo creo que lo único que hace falta es que los partidos políticos también tengan un convencimiento interno de seguir apostando por las mujeres.
Claro que sí.
Eso es fundamental.
Va. Bueno, Claudia,
muchísimas gracias.
Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a tu equipo.
Gracias. Sí, aquí está Sofi, aquí está Tony.
Pris,
Juan Pablo, que está también, por allá también. Allá, sí,
pues,
muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Y pues mis redes sociales ahí están, Claudia Salas GDL. Ojalá nos puedan dar un like, claro, seguirnos. Sí. Y pues nos encanta estar siempre del lado correcto con las personas.
Muchas gracias, Claudia.
Gracias.